Buenos días, una vez más, bienvenidos a todos. Y cómo no estar motivado para hablar de este tema, seguir con la serie, si partimos desde este evento que acabamos de presenciar. Verlo a José Ricardo tomar su decisión y contársela al mundo, publicarla, que se enteren que él es un seguidor de Cristo. Es algo muy usual que sucedía en el primer tiempo, en la primera iglesia, cuando empezó la iglesia. Y ahí usted lo vio en este instante con Alonso, que es su anciano, que es la persona que lo guía. El término anciano no es, usted lo vio, es bien joven Alonso, ¿no? ¿Ya? Pero es un término que se usaba para expresar una persona que induce a la sabiduría, que guía y que te ayuda a tener conversaciones con respecto a lo que Jesús hizo, a la confesión que caracterizaba a las casas, iglesias, a los lugares donde se reunían para perseverar en la confesión en de que Cristo resucitó y venció a la muerte. Siempre que pienso en temas como este, le puedo sugerir una canción, quizás la pueda anotar, quizás la pueda recordar o vea después esta transmisión, este video para que usted la tenga presente. Hay una canción de Hillsong que se llama El Credo, en otra forma de decirlo, En Esto Creo. ¿Ya? Y ahí están muchas palabras de lo que es la confesión de la cristiandad y lo que hacía que la gente se reúna en una casa iglesia en torno a conversar sobre esa confesión y esa declaración. Nosotros venimos en esta serie que se llama Somos Iglesia, y tuvieron un tema con Andrés, donde él les habló sobre el término eclesia. ¿Algunos recuerdan eso? ¿Recuerdan? Mil veces conté. No me entraron los dedos, no me alcanzaron las veces que Andrés comenzó a decirles eclesia. Eclesia, que significa ¿qué cosa? Congregación, asamblea, reunión de personas. El cómo se perdió la esencia cuando el término de hoy en día es church, que ya es una cuestión de muchos idiomas, y a nosotros nos ha llegado eso, church, más el asunto que tiene que ver con edificación, que tiene que ver con templos, organización, jerarquías, y cuando realmente esa no ha sido la intención. Y quedó eso claro, ¿no? Eclesia, el lugar donde nos reunimos, el lugar donde personas se reúnen en el nombre, no importa el lugar que sea, no importa lo majestuoso que tenga que ser. Por eso nosotros aquí en esta congregación amamos lo de las casas iglesias, y es lo que nos trae hasta que un anciano pueda bautizar a su propio discípulo. No como en otros lugares donde tiene que ser jerárquicamente, ojalá que un pastor tenga tiempo para bautizarme. Es una persona que ha ido caminando junto a él. No es una persona distante, no es la intención. A mí no me gusta ser distante, trato de ser lo más cercano, pero este lugar propone una distancia entre usted y yo. Si todo el peso cae sobre una persona, o como decía Andrés, el punto nunca fue a ver quién es dueño de una iglesia, el evento, no, el evento que nosotros transmitimos es más que hacer crecer una iglesia, más que un pastor se luzca siendo el dueño de una gran iglesia, entre comillas dueño, es el mensaje es Cristo resucitó, no nos podemos alejar de eso. Y de eso trata esta serie, Somos Iglesia. Hoy hablo del día de inauguración y es importante que usted me siga, porque lo va a alentar. Este es un tema que tú lo puedes revisar mil veces cuando te sientas un poquito descorazonado, desesperanzado, porque vaya, estamos como en unos eventos un poquito así, ¿no? ¿A quién no se le viene abajo la esperanza cuando se va la luz? ¿Estoy solo o sí le ha pasado? ¿Ya? Sobre todo si en tu sector te cortan cuando va a jugar la Champions, algún equipo que te guste, ¿no? ¿Ya? ¿A dónde me voy? O sea, es descorazonador aquello. Bueno, entre mil cosas, la planificación, cómo hacemos con la vuelta a los colegios, etcétera, etcétera. El mundo aplasta, ¿no? Yo le estoy dando un ejemplo muy vano, muy bajillo, con respecto al fútbol, porque eso muchas veces mueve la esperanza de la gente y los descorazona. Y este tema lo que intenta, mi intención, es llevarte a dónde hay que poner la confianza, dónde hay que poner la esperanza. Y a través de contarte un poco de la historia de la iglesia, como Andrés lo hizo anteriormente, va a traer esperanza a tu corazón. No vas a dejar que las cosas te hundan tan fácil, porque tenemos una esperanza fuerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, vamos a aclararla, vamos a desmenuzarla para que esa esperanza sea para todos, como fue la intención al inicio. Y bueno, hablando un poquito del día de la inauguración, nosotros podemos contarte que la inauguración de la iglesia se dio en un ambiente de predicciones, como pasa hoy en día. Hoy en día uno puede predecir resultados por dinero. Está el tema de las apuestas, y justo eso le decía, estamos en época de finales de Champions y las apuestas están ahí. ¿Quién predice quién va a pasar? La Champions League, me refiero a un evento en Europa de fútbol donde juegan algunos equipos importantes. Ahora tenemos al Barcelona de acá de Ecuador jugando Copa Libertadores, y ahí está siempre este feeling, ¿no? Oye, predicciones, y la gente está haciendo muchas apuestas. Mi único consejo que le puedo dar sobre las apuestas es, número uno, nunca apueste. Amén. Y segundo, nunca le apueste en contra a los blancos si usted quiere apostar. Es lo único que le puedo decir. Ojalá lo haya entendido. No, mentira. Ok, no haga apuestas y punto, pero no le apueste a los blancos nunca. En contra a los blancos nunca. Ok, continuando y portándome serio. Jesús también predijo resultados. Así como usted puede ver hoy en día que la gente quiere predecir resultados, Jesús también hizo predicción de resultados. Y estoy seguro que si abriesen un lugar de apuestas, esto es un hipotético, me estoy inventando un cuadro para darle una impresión o una explicación. Si abriésemos apuestas aquí de dinero por lo que predijo Jesús, ninguno de nosotros hubiese apostado a favor. Ninguno de nosotros hubiese apostado a lo que él estaba por predecir. Y una de las predicciones que él hizo, o el resultado que predijo, tiene que ver con lo que Andrés les contaba en el primer tema. En lo de Eclesia, cuando se hablaba de este tiempo en el cual estaban reunidos todos juntos, y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque todos comenzaban a ver a Jesús y decían algo de él. Oye, nos recuerda a Elías, nos recuerda a un antiguo profeta. ¿Será que es una nueva versión de Isaías? No, es como un nuevo Moisés. Ta, 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 muchas preguntas. Es Elías que ha venido de nuevo, hasta que él hace esta pregunta, ¿no? Y los discípulos responden, yo creo que tú eres Elías, yo creo lo mismo que otros decían. Pero ahí aparece Pedro, Simón en ese instante, Simón el discípulo. Y él dice, yo quiero contestar, yo quiero hacerme presente en la clase. Levanta su mano y él dice, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el Rey que estábamos esperando. Él hace esta declaración y Jesús dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. O sea, esa era la respuesta. Muchos trataban de darle una identidad a Jesús y Pedro ahí aparece y dice, yo quiero hacer esta declaración. Quiero contarle al mundo porque me he convencido de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús añade algo a esa respuesta, no como una idea de premio, sino le dice lo siguiente a Pedro. Desde hoy, Simón, tú te llamas Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Andrés ya les dijo, no se trata de esa piedra debajo del Vaticano donde alguien construyó un gran templo. Se trata sobre la declaración. La piedra es Cristo, es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo, es el Rey esperado por cualquiera. Lo fue en ese tiempo, lo ha venido siendo y lo es para ti el día de hoy y lo será así hasta que Él regrese. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es el Hijo del Dios vivo. Y además les dijo, sobre esta roca se edificará mi iglesia, mi comunidad, mis casas que se reúnen para hacer esta confesión. Sobre esta declaración, sobre esta confesión, será edificada toda reunión de personas. Y sobre esta declaración, sobre que Jesús, sobre la iglesia, sobre esa organización, sobre ese grupo de personas, el Hades, la muerte, nunca prevalecerá. Donde se reúnan, nunca habrá pérdida. Habrá gente que vencerá a la misma muerte por la confesión de que Jesús es el Rey prometido, es el Cristo, es el Hijo del Dios vivo. Y obviamente, cuando Jesús hizo esta predicción, cuando les decía a aquellos, quiero que usted se ponga un poquito en los zapatos de unos pescadores don nadie, de unos pescadores marginados de la sociedad, a los cuales su líder, Jesús, les estaba diciendo, hey, sobre ustedes que se reúnen en torno a mi nombre y confiesan que soy el Hijo de Dios, la muerte no prevalecerá, la muerte no nos vencerá. Imagínese el tamaño de esa predicción. ¿Quién apostaría a favor de eso si tu enemigo más grande es el Imperio Romano, al cual nadie ha podido vencer, del cual vienen cientos de años de conquista y parece imposible de que vuelvan al tiempo de David cuando eran libres, antes de ser conquistados por varios reinos? Tu enemigo acérrimo, por decirlo así, o tu antagonista más grande es el Imperio Romano y también la religión judía de ese tiempo. ¿Cómo van a creer en unos pescadores si para que crean en ti tienes que tener título de fariseo, de religioso fuerte, de religioso preparado, estudiado, tener tesis y mil tesis en eso? ¿Cómo Jesús se atreve a predecir un resultado con unos pescadores marginados, con unos don nadie? Pues, ya te lo digo, todos hubiéramos desistido de apostar, porque la probabilidad era, francamente, no de este mundo. Entonces, recuerde lo que decía Mateo 6:16-18. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Téngalo ahí guardado en su mente. Léalo una vez más. Mire ese versículo. Lo que Jesús, al recibir la respuesta de Pedro, está diciendo, esta es la esencia. La esencia no son edificaciones. La esencia no es poderes o dones donde hay gente que se luce y unos son mejor que otros para ver quién jala más gente o llena un lugar. La esencia de la iglesia es esta confesión. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa esencia, ustedes tienen la garantía de que en este mundo, la muerte y todas las cosas en las cuales tú puedas sentir desesperanza o puedas afligirte, no vencerán contra ustedes si ustedes perseveran unos a otros. Si ustedes buscan esas pequeñas comunidades donde lo que se hace es confesar el nombre de Cristo. Esta es la esencia. Y cuando pensamos en probabilidades, pues muchos de nosotros, ya le digo, no hubiésemos apostado por ese equipo. No hubiésemos apostado por esa declaración de Jesús. No hubiésemos apostado por ese pronóstico. Pero lo maravilloso y lo increíble es que ocurrió. Pasó. ¿Y por qué sabemos que sí se cumplió esa predicción? Quiero que mires a alguien que esté a tu lado en este momento. Y esa es la razón por la que ocurrió. Tú estás aquí. José Ricardo acaba de bautizarse. Esa es la razón por la que ocurrió. Estamos aquí. Después de más de 2000 años, el Imperio Romano ni la religión del momento, en ese instante, judía, logró aplastar esa declaración. Ya le digo, ni siquiera usted, con toda esta información, hubiese apostado, porque esto nunca había sucedido, de que alguien haya dicho, soy el Hijo de Dios y mi promesa es que venceré a la muerte. Mi promesa es que donde dos o más estén reunidos, siempre habrá la convicción de victoria sobre este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esa es la esencia. Por esa razón nosotros estamos aquí. No estamos aquí para demostrarte cómo se pueden usar ciertos artilugios o palabras de la Biblia para crear dinero. No estamos aquí para que alguien se pare delante de ti y según cómo se viste te diga que es bendecido por Dios. No estamos aquí como para decir, si el día, porque pasa en algunos lugares, acabo de ver unos videos tremendos, me alimenté mucho para ver hoy en día la iglesia que tenemos. de cómo se ha desviado. Es muy probable que muchas personas, si el aguacero seguía ocurriendo, como estaba dándose hace poco, hubieran dicho cosas como, uy, para mí que los ujieres o servidores no ayunaron mucho porque hubo mucha lluvia y por eso la gente no vino quizás. O como acaba de parar, alguien dice, en esta iglesia sí está el Espíritu Santo porque detuvo la lluvia. No diga amén, eso no. ¿Sí me comunico? Vamos a hacer un templo más grande para que vea que Dios está con nosotros. Eso es lo que se escucha hoy en día y no es la esencia. Porque cuando nos vamos de la esencia, que es la declaración de nuestra fe, Cristo es el Hijo del Dios vivo. Pasa algo como lo que ve en pantalla. Cuando la iglesia se desvía, las cosas se ponen muy extrañas. Vemos manipulaciones proféticas, vemos emocionalidades y a través de esas emocionalidades tratar de cautivar. Vemos invitados especiales y fastuosos que si tocan una iglesia o visitan esa iglesia, pues ahí está el poder de Dios. Y no lo digo desde una manera de la envidia. ¿Quién no quisiera ser amigo de alguno de los exponentes actuales que uno ve en YouTube o en sus redes sociales y ven que Dios les abre muchas puertas y dan mensajes y mensajes? ¿Quién no quisiera ser amigo? Pero el punto es, esa no es la esencia. En algún momento, y esto primera vez que lo cuento, esa era la esencia del cristianismo para mí. ¿Cuáles son tus conexiones en el reino? ¿Cuáles son tus amigos super hiper duper de la nueva Liga de la Justicia de la Fe? Porque necesitas esos amigos para que alguien crea en tu mensaje. No te dabas cuenta, pero eso se estaba filtrando. Déjeme abrirle el corazón con algo que también es la primera vez y ojalá que no me meta en problemas por compartirlo. Pero el día más duro para mí, pastoralmente hablando, fue cuando en medio de la pandemia, la primera intención de reunirme o de tratar de hacer iglesia respondió a la pregunta, ¿y ahora cómo hacemos diezmos para tener un sueldo? ¿Me estoy comunicando? Ese día se rompió algo en mí y Lotso nunca volvió a ser igual. No, mentira. No. Ese día se rompió algo dentro. Porque lo que había sido pasión por hacerlo sin esperar nada a cambio debido a la pandemia o la urgencia, ahora lo que nos motivaba era tratar de sostener una organización. Se lo digo tal cual porque no hay mala intención en eso, pero es la cultura que existe, es el desvío que hay hoy en día. ¿Me comunico? ¿Cayó en buenas manos? No me juzgue. Pero qué lindo es despertar. Qué lindo es volver a la esencia. No eres los diezmos que recoges. No eres las cuentas que puedes pagar de tu organización. Tú eres la confianza puesta en que Jesús es el Hijo de Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Llévalo a tu terreno. No eres la cantidad de dinero que ganas. Ahí no está la respuesta a la confianza. Está en que sin importar lo que pase en este mundo, tu confianza sigue puesta en que Jesús es el Hijo de Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale una palmadita al que está a tu lado, aliéntalo, dale un aplauso a Dios. Hijos, aquí cuando vean a sus padres tristes, díganle, tú no eres lo que me puedes comprar. Tú no eres lo que puede vestirme. Tú eres la confianza puesta en que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Los esposos, los padres a los hijos, y esto va a servir, y por favor pídeselo a tu papá, hijo mío, no eres tus calificaciones en el colegio. No, mentira, estudia, vago. No, mentira. Pero tú no eres los resultados de tus calificaciones. Claro que te tienes que esmerar. Tú eres la confianza puesta en Cristo. Y algunos Cristo nos hizo inteligentes cuando lo aceptamos, créeme. No, mentira. Pon tu confianza en Él. Puede haber mil y un, la palabra que uso es emociones, excitación por triunfos aquí en este mundo. Pero nada se compara a la esperanza que da confesar que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Así que cuando no nos desviamos de eso, las cosas no se ponen extrañas. Las cosas van en su cauce. Las cosas van en la esperanza que Él nos dio. Y nada nos bajonea, por más duro que sea. Nos afecta, claro. Nos entristece, claro. Pero siempre creemos y sostenemos la esperanza, porque viene de esa confesión. Y yendo ahora un poquito a la historia de la iglesia, de la eclesia, para que usted se maraville conmigo, recuerdo un poquito esto, ¿no? El contexto es que este Jesús nos ha dicho que la confesión o decir que Él es el Hijo de Dios y que vencerá la muerte es la base de la eclesia. Y un día, o lo que conocemos como la Pascua, o hace poco, recuerda que tuvimos la reunión de Pascua y estamos hablando de estos temas, vimos la resurrección, ¿no? Ahora póngase en los zapatos de aquellos que presenciaron por primera vez la resurrección. Cuando alguien fallece y tú lo llevas hacia una tumba, hacia un lugar que es donde queda el cuerpo, básicamente tú esperas que haya un cuerpo ahí. Vienes de una persona que te ha dicho, ni la muerte nos vencerá. Y resulta que nadie esperaba a nadie. ¿Con qué me refiero a esto? O sea, nadie esperaba una tumba vacía. Ahí tenía que haber alguien. Póngase en los zapatos de aquellos que se enteran que abrieron o alguien abrió la tumba y no hay nadie. ¿Qué es lo primero que piensa? Yo seguramente le digo, no hubiese apostado a acordarse de las palabras, yo soy el Hijo de Dios y les digo que sobre esta confesión mi iglesia será edificada y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. O el reino de la muerte no prevalecerá sobre ella. No se hubiera acordado de eso. Lo primero que hubiera pensado es, nos robaron el cuerpo. ¿Quién fue? ¿Quién hizo esto? ¿Quién pudo haber atentado contra la tumba de este hombre que fue bueno? No bastaba con haberlo crucificado, haberlo humillado, si él nunca hizo algo criminal y ahora roban su tumba. Nadie esperaba que no hubiese nadie ahí adentro. Acuérdese que de ahí viene esto. Ahora, imagíneselo haber visto resucitado y lo siguiente que le puedo contar es lo que pasa en Hechos 1:6. Ellos ven a Jesús resucitado. Y entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron lo siguiente. O sea, más que maravillarse por el hecho del cumplimiento, la pregunta que le hicieron fue, ¿ahora qué viene? Es la primera vez que conocemos a un maestro que ha vencido a la muerte. No hay fariseo en todo Israel que tenga ese título. Porque aunque muchos eran sabios, este sabio es el único que tiene a su favor que ha vencido a la muerte. Estaba en una tumba y de repente estaba vacía y ahora está entre nosotros. Y está hablándonos del reino de Dios. Y la pregunta que nos haríamos es, bueno, ¿ahora qué? Si tenemos a un resucitado, que empiece esto. Y mire la pregunta que ellos hacen en Hechos 1:6. Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer, a restablecer el reino de Israel? Mire el tamaño de la pregunta. Ellos están diciendo, es la primera vez que hay un líder o alguien poderoso que nos puede guiar y ha vencido a la muerte. Somos invencibles. Vamos a derrocar a Roma. Y eso es lo que le preguntan. ¿Ahora es cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿Cuándo empieza la revuelta? ¿Cuándo empieza la revolución? Continúa el verso 7. Ellos no sabían. Y miren, ellos no sabían lo que estaba por venir. Ellos pensaban que venía lo que conocían. Ellos pusieron sus expectativas en Cristo como alguien que venía a armar una revolución, con su sabiduría, con sus milagros, con su poder. Y ahora lo ven resucitado y dicen, pues bueno, ¿cuándo es el tiempo de liberarnos de esta gente que nos oprime? Hechos 1:7. No les toca a ustedes, dijo Jesús, conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. No es el momento de eso. Pero sí les voy a decir lo que viene a continuación, dijo Jesús. Verso 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué dice ahí? ¿Recibirán poder? ¿Qué tipo de poder usted se hubiera imaginado si alguien que ha vencido a la muerte ahora le dice, todavía no vamos a restablecer el reino, es decir, no vamos a armar una revolución, una revuelta, pero sí les digo que vendrá sobre usted poder? ¿Qué poder se hubiera imaginado usted? Está hablando con alguien que venció a la muerte. ¿Qué tipo de poder usted se puede creer que vendría en ese rato? Yo hubiese pensado, por fin voy a tirar fuego por las manos y voy a quemar a todos mis enemigos. Si mi líder venció a la muerte, mínimo yo vuelo. Porque su corazón estaba en la expectativa de lo que a veces lo nuestro está con respecto a la iglesia. Bueno, ¿y cuándo empezamos como iglesia a darle en la trompa a los abortistas? ¿Cuándo empezamos como iglesia a hacer algo contra los homosexuales? Oremos para que venga poder. ¿Ha escuchado eso quizás? La iglesia se pone extraña cuando olvida la razón de por qué está aquí. Y Cristo le dice, no. El poder que les voy a dar es el siguiente. Recibirán poder y serán mis testigos. ¿Qué dice ahí? ¿Mis? Dile al que está a tu lado, eres testigo. El poder es para ser testigo. El poder no es para ser el más fuerte pastor, influyente en la iglesia. Y cómo mira mi iglesia, cómo llena. Tengo 20,000 personas en el Ecuador. Y tengo repartidas en el mundo 1,001 sucursales de McDonald's de cristianismo. No, dice, recibirán poder para ser testigos. Y no habla de una autoridad, de un pastor, de un jefe, de una autoridad de una iglesia. Habla de todos nosotros. Recibirán poder para ser testigos. Diga conmigo, testigos. ¿Y testigos de qué? De que venció a la muerte. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y sobre esa confesión edificaré mi iglesia y el imperio o el reino de la muerte no prevalecerá sobre ella. ¡Oh! Poco a poco ellos comenzaron a entender. Poco a poco usted y yo estamos volviendo a la senda y entendemos por qué hacemos esto. Poco a poco en esta serie seguimos hablando a tu corazón para que las cosas no se pongan raras. Porque tú no viniste aquí a probarle tu poder a alguien, no. Tú viniste a ser testigo. El poder que recibes es para ser testigo de que uno venció a la muerte y en ese crees hasta el final de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Continúa el verso 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora piense en esto. Te mandan a ser testigo en otros lugares donde hay muchos dioses, donde ni siquiera han escuchado del Dios del cual viene el Hijo de Dios. Las caras de ellos tienen que haber sido, Dios mío, damos de a poco, porque entre más extiendes la situación, más incómoda se vuelve. Porque nos comenzamos a dar cuenta que la confesión de Jesús no es una que cabe en esto de aquí. También te puede gustar. Mira, también te puede gustar escuchar un poquito de este Jesús. Es lindo en sus enseñanzas. No. La confesión de ellos iba una que iba a atentar totalmente contra todos estos lugares donde tenían más de un Dios. Tenían 10, estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Roma entera. Donde si usted revisa la historia, había Dios para el vino, había Dios para la cosecha, había Dios para el sexo, había Dios para 1,000,000 cosas. había dios de la fertilidad, una diosa. Y ellos tienen que haber dicho, pero esto, estamos ante el que ha vencido la muerte, se hizo hombre, no hay un dios como eso en toda la tierra, y tu misión tiene que ver con eso, de ir allá e incomodar a medio mundo. Una vez más, lo pongo así, porque usted se tiene que sorprender, hoy tú estás aquí. Esa apuesta se cumplió porque estas personas, ese pronóstico se cumplió porque estas personas dijeron, pues bueno, aunque no le termine gustando a todo el mundo, allá vamos. Y hoy tú estás aquí en Ecuador, cruzando un charco inmenso llamado Océano Atlántico, y esa confesión ha llegado a ti. ¿Te asombra o no te asombra? Sea sincero, dígame sí o no. ¡Asombra! Se lo estoy poniendo en esa dimensión para que vea que esta confesión es lo que nos sostiene. Que esa confesión no la debemos perder ni cambiar por nada. Donde tú vayas, porque hay mucha gente que pone su fe en que tenga una iglesia para toda la vida. ¿Y qué pasa si el día de mañana las cosas se ponen raras en la iglesia que tú creías y ya no está? La gente se volvió loca por creer cada vaina. O pasa algo en tu territorio y tienes que emigrar. ¿Hasta cuándo el luto? Porque quizás tu convicción no ha estado en la confesión de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y donde tú te reúnas en su nombre. Pero como estamos tan arraigados como a principios de sociedad, si algún día nos quitan esto, ¿qué hacemos? Para eso nos estamos preparando aquí. Por eso son las casas e iglesias, porque aunque venga un nuevo bicho a quitarnos esto, aunque venga una nueva persecución, aunque venga algo, y están pasando muchas cosas en el mundo. Ya no sabemos en qué momento alguien acciona una guerra actualmente. ¿Me comunico o no me comunico? La importancia de volver a la confesión. Si algo pasa aquí, las casas e iglesias siguen y no paramos de confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y compartiremos esa convicción porque es la convicción que durante 2000 años ni la muerte ha podido detener. ¿Quién contra nosotros si Él está con nosotros? Amén. Wow. Piénselo así porque no tan solo es una confesión que estaba difícil de sostener por toda la adversidad, sino que también vea hechos como este. En Hechos 1.14 nos dicen algo especial sobre lo cual quiero que le ponga atención. Hechos 1.14 dice, todos, además, después de que se los dijo a alguien que había resucitado y les dice que no es que se iban a ir de revuelta, sino que iba a llegar poder, todos dijeron, bueno, a reunirnos y a esperar que baje ese poder y descienda sobre nosotros. Y dice que todos en un mismo espíritu, en Hechos 1.14, se dedicaban a la oración. Junto con las mujeres, impresionante esto, las mujeres no podían ejercer esa capacidad de estar juntos a los hombres en la religión judía. Desde ahí ya había, ¡oh! Esa gente que se está reuniendo con mujeres a orar, ¡oh! ¿Qué quieren que les peguen? ¿Quieren que los maten? ¿Quieren que los ajusticien? ¿Quieren que los condenen por la ley? Pero ellos con convicción seguían, aunque la apuesta era difícil de cumplir, aunque el pronóstico era alguien por lo cual nadie apostaría. Dice que estaba orando junto con las mujeres y con los hermanos ¿de quién? De Jesús. ¿Quiénes tienen hermanos aquí? Sea sincero, cuando usted le cuenta un proyecto a su hermano ¿qué le dice? Hágale que creo en ti. No, lo primero que dice un hermano es, otra vez tú y esas vainas. No. A veces cuando cuentan algo bueno de nosotros y está un hermano presente, ¿qué dice un hermano? Claro, porque tú no compartiste cuarto con él. ¿Sí o qué? O su hermano es, oh no, mi hermano es divino, es el mejor de los hijos. Qué hermoso que haya sido el hermano mayor. Lo primero que dice un hermano es, yo me merecía ser el hermano mayor. ¿Sí o qué? Pero ahí están los hermanos de Jesús esperando el poder. Eso no es una razón para creer en el Evangelio. los hermanos de Jesús han creído en la resurrección porque fueron testigos de que Él resucitó. Y su madre María estaba también ahí. Esto es algo muy clave. Esto es algo que nos lleva a entender con convicción de que si hasta los hermanos de Jesús creyeron en Jesús, estas eran buenas nuevas de gran gozo para todo el mundo. Si los mismos hermanos de Jesús estaban ahí, estas eran buenas noticias que iban a traer gozo a todo el mundo, porque hasta los mismos hermanos de Jesús, que lo habían declarado incapacitado mental, vaya y vea el momento en que le dicen a Jesús, tus hermanos están buscando, y Jesús dice, mis hermanos son los que escuchan mis palabras. ¿Lo ha leído alguna vez? Ya, o sea, casi fue como, oye, vengan a recoger al loquito ese. Y los hermanos mismos fueron a tratar de convencerlo y decir, ya párale con tu vaina. ¿Qué es eso de andar diciendo que vas a vencer a la muerte? ¿Qué es eso de andar diciendo que eres el Hijo del Dios viviente? Cálmate, Jesús. Suficiente tenemos con la carpintería, me estoy inventando, que nos dejó nuestro papá. Ya nadie nos compra los muebles porque andas de cucú. Pero ahí están los hijos, los hermanos, perdón, de Jesús. Esta es una de las más grandes pruebas de que sí pasó la resurrección, porque para que un hermano crea en ti, literal, tienes que vencer a la muerte. Hay sus excepciones, ¿no? Pero normalmente los hermanos se quieren matar unos a otros. Ok, bueno, eran buenas nuevas. Lo cual nos lleva a el día de Pentecostés. Esta gente, convencida de esto, recibe poder y llega una gran fiesta en Israel, que es el Pentecostés. Y este Pentecostés lograba que todos los judíos, tanto que vivían al lado de Jerusalén, que es la ciudad donde se iba a celebrar esto, los que vivían en Jerusalén, los que vivían en Samaria, y los que vivían en otras partes del mundo, judíos, retornen a Jerusalén. Incluso aquellos que se habían agregado a la fe judía, es decir, habían extranjeros que decían, yo quiero ser un judío, porque eran siervos de estos judíos que estaban en otras ciudades. ¿Me sigue? ¿Sí me comuniqué con eso? Entonces, como una expansión de judaísmo alrededor de todo el mundo, se reunía ahí para celebrar el Pentecostés en Jerusalén, donde Cristo les había dicho, perseveren, esperen, porque poder vendrá para hacer ¿qué cosa? ¿Mis testigos? No para hacer poderes así o alguna cosa. O crear sobrenaturalidades. Para ser testigos. Poder para ser testigos. Y esto pasó con la gente que estaba en el Pentecostés. Mire esas expresiones de aquellos judíos que habían venido de muchas partes. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando, siendo testigos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Esta expresión galileos es clara, es buena, que usted la entienda, porque ahí está diciendo, ¿cómo estos marginales, cómo estas personas sin educación? Porque los galileos eran personas que vivían en el norte, hacia el norte de Israel, hacia el norte de Jerusalén, y se caracterizaban por solo esperar ser pescadores o ser personas con una profesión de albañilería o algo así. No había más, y de repente eran personas que estaban manejando hasta el idioma de las muchas personas que venían de otros países. Cuando usted viaja al extranjero o tiene familiares en el extranjero y vienen hijos de los hijos de los hijos, ¿esas personas hablan el idioma español o hablan el idioma de ese lugar? Hablan el idioma de ese lugar, y es muy chistoso cuando vienen acá porque intentan como tratar de hablar inglés, español, etcétera, etcétera, y muchos idiomas. Y estas personas, los galileos, los que Jesús les había dicho sobre esta confesión, que yo soy el Hijo de Dios, sobre ustedes no prevalecerá la muerte, esperen que llegará poder, estas personas comenzaron a ser testigos a nivel de que el poder y la ayuda les daba para entender el idioma de aquellos que venían del extranjero y también poderles hablar en esa lengua. Todas las apuestas estaban en contra de este grupo, pero vemos aquí que siendo, sin importar la adversidad, sin importar lo tremendo del plan, ellos fueron testigos y llegó ese poder para asistirlos. Hechos 2, 9 al 11. Partos, estos son personas, los lugares, las regiones donde vienen. Los partos, los medos y elamitas, algunos habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual oímos proclamar en nuestra propia lengua, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Hay uno que es Jesús, lo decían en cualquier lengua. Ese Jesús es el Hijo de Dios y venció a la muerte. Nosotros hemos sido testigos. Y todos se maravillaban porque no entendían, para empezar, cómo estos se han letrado, cómo estos han estudiado idiomas, cómo estos tienen cultura para hablar con nosotros. Acuérdense que también cuando alguien se va al extranjero siempre viene, ¿cómo es que viene? ¿Culturizado o agrandado? ¿Ya? Culturizadamente agrandado, ¿no? Ok, espera, ya. Yeah. Oh, hostia, espera. Es que tú no sabes lo que es Madrid. Tú no has ido a Alicante. Yeah. Ay, pero Cuenca es bonito. No, Cuenca la de España. Ok. Ellos se maravillaban porque no entendían que esta gente, poca nada, don nadie, pudiese estar declarándolo hasta en sus lenguas la maravilla que Dios había hecho. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está pasando? Por lo cual Pedro, complacido, expresó lo siguiente. Lea conmigo las pantallas, déjeme llevarle a través como de una narrativa con mi voz. No me vea a mí, vea lo que está apareciendo porque lo vamos a leer de corrido. Hechos 2, 22 comienza a contarnos cómo Pedro les respondió ante ese suceso. Explíquenos, ¿por qué nos dicen esto en todos los idiomas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué atestiguan de este Jesús? Y esto dice Pedro. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios, ¿qué dice ahí? Lo resucitó, librándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ese es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el cual ha vencido a la muerte, sobre el cual la muerte no prevalecerá. Y esta es nuestra confesión. Hechos 2:32. A este Jesús Dios resucitó y de ellos todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Diga conmigo, soy testigo. Soy testigo. Somos testigos. Por tanto, sépanlo, en el verso 36, sépanlo bien todo Israel, a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho, Señor y Mesías. Verso 37, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos, porque la reflexión fue, matamos al Rey prometido. No nos dimos cuenta que lo teníamos, lo perdimos. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos ahora que hemos entendido el error que cometimos? Que no nos dimos del tiempo que nos había visitado. Porque la muerte siempre parece el final para el que no tiene a Cristo en el corazón. Ellos estaban así, entiéndalo, y gritaban, ayúdanos, ayúdanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con esto? Y Pedro respondió, vayan a la iglesia frecuentemente. ¿Eso dijo Pedro? No. Pedro contestó, crean en una lista de proposiciones verdaderas, de mandamientos. ¿Eso dijo Pedro? No. ¿Qué dijo Pedro? Hechos 2:38. Dice ahí: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Esto les contestó Pedro, y recibirán ustedes el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Les estaba diciendo, desde hoy no necesitan hacer más rituales, no necesitan venir a este viaje y traer cositas para pedir perdón a Dios. Ya el perdón máximo ha sido dado. Cristo lo logró. Cristo, al dar su vida en la cruz y vencer a la muerte, con eso ha perdonado todo pecado. Hechos 2:39, en efecto, la promesa es para ustedes. ¿Para quiénes? Para sus hijos, para los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Así pues, los que recibieron este mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. No se unieron a un templo hermoso, no se unieron a una construcción. ¿Se unieron a qué? A un movimiento diseñado hacia el exterior, multicultural y multiplicador. Se unieron a un movimiento diseñado para alcanzar hacia el exterior a las personas, multicultural y multiplicador. No se unieron a un evento así de iglesia. Se unieron fue a un suceso. Y ese suceso fue que Jesús venció a la muerte. Póngase de pie. ¿Y ahora qué sigue? Podrían estarse preguntando aquellos incluso que vienen por primera vez a una reunión como esta. Seguramente alguien te invitó. Y tú estás diciendo, pues bueno, me ha quedado claro que este movimiento no lo han podido detener durante 2,000 años. Debe tener algo para que alguien haya apostado por esto, para que alguien haya creído en este resultado. Claro que debe haber algo. Esta gente vio a Jesús resucitado. Esa gente unas a otros comenzó a decir y pasó el mensaje: Jesús ha vencido a la muerte. En otros lugares donde había otros dioses, no nos importa que tengan otros dioses. Escuchen, hay un Dios que venció a la muerte, incluso se hizo humano para amarnos. Ese es Jesús. ¿Qué viene ahora si tú estás aquí por primera vez? ¿O qué viene ahora si vienes ya algún tiempo y estás en modo prosélito? Estás en modo como, me gusta el lugar, está bonito, pero ¿qué viene ahora para ti? Lo mismo que respondió Pedro. Porque más importante de que seas un asiento aquí ocupado, más importante de que seas una persona buena, más allá de que seas una persona que siempre cumples y vienes a una misa, a un culto para que te vaya bien en la vida, más que eso, lo que Pedro te hubiera aconsejado después de entender esto es lo siguiente: lo mismo que les dijo a esas personas: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de tus pecados, y recibirás el don para ser un testigo más en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Comprobado, mi gente. Este mundo no nos vence cuando tú y yo salimos de aquí con la expectativa de ser testigos. Si aquí los enviaran con la expectativa de ser millonario, nos hemos desviado. Si te mando con la expectativa de que pronto al salir de allá encontrarás novia, te fregué. Porque necesitas una cirugía plástica primero. No, no. Si te mando con expectativa de que algo bueno te pase y de que esta vida mejore, habré fracasado. Lo que sí puedo decirte es: arrepiéntete, bautízate y comienza a ser testigo. Arrepiéntete, bautízate y comienza a ser testigo. Arrepiéntete, bautízate y comienza a ser testigo. Van a llegar gente a tu casa iglesia con el corazón desbordado. ¿Qué les vas a decir tú? Y sí, no tengo todas las respuestas, pero sí te voy a decir algo. Arrepiéntete, bautízate y sé testigo. ¿Por qué estás tan feliz? Porque soy testigo. ¿Por qué está tan feliz José Ricardo? Porque acaba de ser testigo. Porque mientras él se bautizaba, alguien dijo, ¿qué me falta a mí? No te falta nada, solo arrepiéntete, bautízate y sé testigo. Somos la reunión de los testigos de Dios, de que Cristo es el Hijo del Dios vivo. Testigo, testigo. Pastor, ¿va a ganar mi equipo el torneo que yo quiero? Solo sé testigo. La vida no se trata de respuestas, se trata de ser testigo de Jesús. Padre, gracias por esta reunión. Hoy el país tiene muchas expectativas y seguro las iglesias se llenaron para buscar respuestas de si este país mejorará, de si valdrá la pena seguir aquí, de si mi destino sigue siendo este o es otro, de si tengo que vender algo o despojarme de alguna cosa para poder sobrellevar lo que viene. Muchas preguntas, Señor. Nuestra respuesta es clara y le decimos al corazón, sostente en esto, sales de aquí a ser testigo. Y lo que esté pasando en Ecuador y el mundo es lo que Dios ha planeado en su soberanía para ser el testigo que Cristo necesita. Te damos las gracias y con esa fe y poder salimos de aquí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a ser testigos en esta semana.